frase, Walter Castro pone blanco sobre negro en cuestiones de pensamiento nacional sobre la soberanía productiva.
Prometido es deuda, así que vamos a cumplir, porque la semana pasada no pudimos dialogar con él como queríamos en torno a lo que fueron las comunicaciones.
¿Ustedes se creían también las comunicaciones?
Espero que sí, que quiero creer que sí, que eso va a suceder, porque es importante escucharlo. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Walter Castro, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Gustavo, Martín? ¿Cómo están?
¿Cómo anda,
muy
Walter?
Muy bien, muy bien.
5/5 lo escucho.
Bueno, no sé, yo no estoy quietito acá, no hice nada, no sé qué más hacer, así que...
Bueno, usted viene de un fin de semana intenso, porque sabemos por su fanatismo de la Fórmula 1, digo, qué lindo despelote que se armó en la largada esa, ¿no?
Es una largada típica, ¿no? Pero bueno...
Hacía rato que no veíamos algo así.
No, y todo eso en 400 metros, porque 400 metros es hasta la primera curva, así que... Menos mal que se armó ahí.
Sí, me sigue llamando la atención que haya dos carreras donde Hamilton gana el podio, no digo solo, porque esta carrera le costó mucho más, salió tercero, pero su competidor inmediato queda solito y lejos, ¿no? Como que me lo dejan, bueno, me lo van dejando atrás, digo. Siempre hay que abrir un manto de sospecha en estas cosas.
Salvando la distancia es más o menos lo que pasaba con Lole. Lole era un poco el preparador de Mansell y de varios, y después la puesta a punto la hacían con los consejos de Lole, pero Lole siempre corría con menos 10, y acá pasa más o menos lo mismo.
Claro, bueno, sí, es lo que muchos no dejaron hacer, ¿no? Se me ocurre ahora pensar en ese gran corredor que fue Niki Lauda, que cuando le quisieron hacer eso dijo, no, o yo corro y armo todo o no lo hago. Ustedes denme a mí lo de tanto, yo los corro y salió campeón.
Era en otras épocas y eran otros competidores. Hoy los competidores son velocistas. En ese momento tenían hasta una alma de mecánico. Aparte, era otra época. No nos olvidemos, para los chicos que lo escuchan a usted, no nos olvidemos que por esos años había Fórmula 1 de 6 ruedas, los Tyrrell.
Claro, exacto.
Entonces, estamos hablando ya prácticamente de un deporte distinto. Hoy... lo que lo han convertido a los pilotos son prácticamente pilotos de consola, porque todo lo que tienen que hacer solamente con las manos es increíble. Pero son velocistas, no le pidas más.
Claro, sí, bueno, por eso citaba a Niki Lauda, que era ingeniero mecánico, y armaba su propio motor, y él era el que diseñaba los motores de los autos en los que corría. De hecho, en su último tiempo también fue haciendo lo mismo. Bueno, pero vamos a cambiar un poco de tema, vale la pena hablar de esto, que tiene que ver también con la producción nacional y el trabajo, porque el deportista es un trabajador, y en esa época se concebían de tal manera. Pero vamos al ámbito naval, marítimo de la República Argentina, porque pasan cosas.
Claro, quedó el tema trunco de la semana pasada, y está bueno recuperarlo, y ahora que lo escuchamos bien, porque me lo está distrayendo, no sea cosa que se corte la comunicación ahora, vamos a darle espacio libre para que siga con el tema que venimos la semana pasada.
No, lo que yo intentaba decirles la semana pasada era justamente de que se estaban dando una serie de acontecimientos que estaban totalmente relacionados o fundamentalmente relacionados con el Atlántico Sur, que eran justamente para tener una atención especial, mucho más de la que solemos tener. Hace escasamente un mes, hubo cambio de autoridades en Arby. Hay que prestar atención, porque Arby no es una simple cámara, es una cámara, es la armadora viguesa, que está desarrollando todo su poderío hoy en lo que tiene que ver el Atlántico Sur, el Mediterráneo y costas de Sudáfrica. En el cambio de autoridades se dijo concretamente, Edelmiro Ulloa asume juntamente con Javier Touza, se dijo concretamente que si no estaban dadas las condiciones y el marco legal correcto, no había posibilidades de mejorar las cuestiones pesqueras. Pero no solo en Europa, sino en el mundo. Ahora, casualmente, la flota de Arvi, que opera en nuestro caladero, prácticamente ha recambiado su flota. Total. Entonces, nos llama la atención de que si en Europa no está el marco legal, ¿por qué en la Argentina estaría? Porque si no se animan a recambiar flota o a hacer una industria más grande, ¿por qué sí en Argentina? Y la respuesta nos llegó a los pocos días cuando vimos, a través de la Marine Stewardship Council, que en criollo es el Consejo de Administración Marino, con sede en Londres, con un director, Rupert House, se sienta a hablar directamente con Arvi, y a través de Arvi y Malvinas lograr la certificación de las pesquerías del Atlántico Sur. Entonces, digo, una cámara por sobre el país, ya, o sea, estamos directamente para el bife. Porque si una cámara, por más que sea europea, va a fijar las condiciones de cómo se pesca en el Atlántico Sur y va a lograr su etiqueta azul, que ya vimos, todos vimos, los que tuvimos oportunidad de ver, Si Aspira, sí, que fue una película que yo en su momento a muchos les recomendé que la vieran, porque justamente el capítulo dedicado a la Marina Stewardship Council era revelador, porque la misma secretaria del Marina Steward reconoce de que ellos no están en condiciones de asegurar que fehacientemente cualquier elemento envasado con etiqueta azul haya sido certificado por ellos. Entonces, ya como mínimo tenemos para dudar de la veracidad de la etiqueta azul. Después, que esa misma, que ese mismo consejo con sede en Londres, vaya a dictar las normas de cómo se pesca en el Atlántico Sur de la mano de una cámara y de la mano de los malvinenses, digo, bueno, prestemos atención a lo que está pasando, porque realmente es grave. Hoy vemos...
La subsecretaría de Pesca, el canciller, toda la gente que tiene que estar metida en este tema, ¿qué hace?
Y evidentemente, no, mirá, yo estoy desglosando un informe de exportaciones que me llegó hace nada, y la verdad que veo empresas con operaciones en Malvinas y en el continente. En 1950 hechos exportables de la industria pesquera, en 1950 veo una inmensa cantidad de marcas de fantasía ligadas a estas empresas. Veo que el destino es exactamente el mismo, España y Estados Unidos. Entonces vos me preguntás a mí qué hace, y si el destino es el que es, si tienen operación tanto en el continente como en Malvinas, y salen por puestos aduaneros argentinos, y bueno...
Que eso está contra la ley. Nosotros tenemos una ley que prohíbe eso.
Bueno, pero antes de esa ley también hay un decreto, que es el decreto 26.054 del 2014, que habla de la Directiva Política de la Defensa Nacional, donde se hace un trazado de esto que está señalando precisamente Walter, no direccionado para la pesca, pero sí hablando de cuáles son las incursiones que pueden hacer las potencias, como Estados Unidos y Gran Bretaña, por ejemplo, que abren espacios a otras potencias, en función de lo que implica esta intrusión. Si bien esto está dirigido a lo que es el Tratado Antártico, tiene una incidencia directa en lo que es la navegación de las aguas argentinas por esta intrusión, precisamente. Y este decreto fue derogado por el Mauricio Macri. Y muy poca gente se enteró de esto. Muy poca gente se enteró de esto.
Digo, también no es menor tampoco, Gustavo, que de la mano de Mauricio Macri tuvimos al Faradori Duncan, de la mano de Mauricio Macri tuvimos al canciller Fauri, de la mano de Mauricio Macri tuvimos los acuerdos nórdicos, que siempre yo celebro, ojo, yo celebro de que hoy en Tierra del Fuego digan vamos a denunciar a Van Nuttall, porque en el 2016 cuando nosotros hablábamos de estas cosas nos miraban de reojo, nos decían colifa, se reían, muchos no entendían, Entonces, hoy dicen, bueno, vamos a denunciar a Van Nuttall por la construcción del muelle en Malvinas. Perfecto, porque van a ser afectados los intereses de Tierra del Fuego. Ahora yo digo, no cabe la misma denuncia para las petroleras, no cabe la misma denuncia para Equinor, no cabe la misma... ¿Por qué en su momento, cuando fue denunciado Premier hoy por operar en Malvinas, se desprendió rápidamente del paquete accionario? Y ojo, corrieron a un catarí, pero se trajeron a toda la banda nórdica y a toda la banda británica. Y hoy lo que está pasando en el Atlántico justamente es eso, de que Noruega, como parte de sus acuerdos nórdicos, perfecto, te va a dejar la pesca, pero se va a quedar con el petróleo y te puso condiciones en el norte de Europa. Vas a pescar lo que quiera Noruega, pero a cambio te cedió el Atlántico. Ese es el problema, Gustavo.
Yo creo que este problema viene también de antaño, y vuelvo a citar el Tratado Antártico, porque para que Argentina firme el Tratado Antártico, se dieron unas cuantas situaciones que tienen que ver sobre todo con soberanía económica, porque Estados Unidos apretó para después dar lo que fue el crédito del Pren Brady. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Y ahí hubo condicionamientos para poder estar. Primero, que no se hable de la cuestión Malvinas. Y segundo, que es ceder parte de la cuestión o de la Pampa Azul, como se lo llama el mar argentino, para las grandes potencias. Tengamos en cuenta que lo que hace Inglaterra es nuclear a la comunidad europea también en esta situación, a partir de que tiene un territorio que considera propio, por ende europeo, en conflicto, ¿sí? Y eso es lo que involucra a la comunidad europea. Claro, ahora hay un problema para Inglaterra, que es ver cómo resuelve esta situación en torno al Brexit, que también le está generando dolor de cabeza. Y no olvidemos que en esta intrusión que parte del...
Ya no lo resolvió, Gustavo. Ya no lo resolvió, porque al momento de Noruega fijarte condiciones, bajarte las cuotas, echar a los barcos españoles de todo lo que tenga que ver con el Báltico y de todas las especies nórdicas, no lo resolvió, claramente. Noruega se queda con el petróleo, no te va a pescar en el Atlántico, pero vos no vas a pescar en el norte. No lo resolvió. Lo que
pasa es que
la fragilidad de nuestro sistema pesquero y accionario y de integración que venimos padeciendo hace de que todo eso que vos decís de Estados Unidos no le haga falta, realmente no le hace falta. ¿Por qué? Porque va a la empresa más exitosa pesquera de nuestro caladero, Iberconsa, la compra, la absorbe, se queda con el paquete accionario y todos esos recursos pasan automáticamente a ser de Estados Unidos. No es como otros países que vos decís, Marruecos, la guerra de Fletán, la ruta transahariana, que vos tenés que negociar con esos gobiernos. Acá no negociás, acá compras la empresa más exitosa, te quedás con la cuota, te quedás con el cupo, te quedás con los activos, y acá te aplaudimos porque estás integrado verticalmente.
Sí, igual te agrego una cosa más. Hay empresas que tienen más capital que un Estado, lo cual se convierte en un Estado en sí mismo.
Sin duda. Nuevamente en el 2020, más del 60% de la economía marítima se fue en menos de 100 empresas, y de esos 1.100 billones de dólares están repartidos en un grupo empresario de 6 especialidades, entre las que están el transporte marítimo, la actividad de portuaria, y este año aparecen las empresas procesadoras de marisco en el mundo. Entonces, bueno, pero si nosotros tenemos un sistema, o sea, no es lo mismo negociar en Sudáfrica que con nosotros. No es lo mismo Papúa, no es lo mismo Mauritania, no es lo mismo. En el 2019 vimos todos los camiones de pescado en la ruta transahariana pudriéndose al sol porque el gobierno no los dejó pasar. O arreglás o no pasás. Acá te vuelvo a repetir, comprás la empresa más exitosa, nuestro sistema es permeable a que vos te quedes con los activos, con las cuotas, con los cupos, con los barcos, y te llevas el recurso. Ese es el problema. O endurecemos el sistema o va a seguir pasando.
Igual se me hace, vuelvo a decir, por todas las intrusiones que hay dentro del Atlántico, sobre todo con la injerencia que hoy pueda llegar a tener la OTAN también ahí, que va a ser difícil que esto se pueda romper, porque lo que hay que romper es una matriz colonialista que está instalada y que está invadiendo el mar argentino.
Pero para mí no habría que cambiar nada. Yo... Empezar a respetar lo que tenemos, por lo menos, para decir, bueno, avancemos con algo. El tema es que no se respeta...
Pero vos tenés, Martín y Walter, vos... Argentina tiene un déficit, que es el déficit de estructura militar que tendría que tener para combatir estas cuestiones. Ni siquiera tenemos una ley de derribo para aquellos aviones que pasan por territorio no, argentino y van a la Antártida,
bien,
por
pero,
ejemplo.
Pero este, lo explicaba Walter hoy, lo explica siempre. Bueno, si vos sacás el recurso nuestro, no vengas a mi puerto. O sea, lo mínimo, no te dejo venir a mi puerto, no te dejo abastecerte, no te, o sea...
Bueno, pero si vos tenés puerto de conveniencia...
Tenés la ley Gaucho Rivero para no venir a mi puerto. Tenés la ley Gaucho Rivero, no podés venir a mi puerto.
Está bien, pero entonces, vos tenés... pero vos no tenés el puerto del Estado hoy. Vos tenés puertos que son privatizados
no
también.
No importa, pero no tiene nada que ver. Pero si hay una ley hay que respetarla.
No tiene nada que ver.
No, está bien, pero no digo, se agarran de eso también para hacerlo. Vos tenés empresas tan transnacionales que son navieras, y acá metemos otra vez a lo mismo, que de los que no se habla, que la manejan cinco armadores.
Acá cabe la misma pregunta que nos venimos haciendo para todo. La misma pregunta nos hacemos en la hidrovía, la misma pregunta nos hacemos en el dragado, la misma pregunta nos hacemos en el río. Los armadores, porque yo digo, claro, si acá vienen cuatro extranjeros vivos y me están llevando el recurso, yo estoy pescando menos. Claro. Entonces, déjame tener más presencia, redistribuir, bueno, pero demos esa discusión, porque si vos, en las PASO del 2019, me fuiste a golpear la puerta de la Casa de Gobierno, que querías rediscutir los cupos, bueno, ahora yo te abro la puerta, bueno, ahora vamos a rediscutir los cupos, porque, ojo, los cupos son a 15 años. Cuando hagamos esta negociación, si no aprendimos nada de todo lo mal que hicimos hasta ahora, vamos a volver a repetirlo, y para peor, con lo malo, de que ya los grupos van a estar cada vez más concentrados, porque Estados Unidos te maneja los dos, es bioceánico, con Red Chamber y con Juan Chese te maneja el Pacífico y con Iberconsa te maneja el Atlántico. Ojo.
Walter, queda la discusión abierta, queda el plano inclinado, digamos, para seguir debatiendo.
Ahora que usted cerró la charla, voy a decir, Walter, le habló de automovilismo porque tiene miedo de hablar de fútbol.
No,
¿eh?
Iba a cerrar la charla con él. ¿Por qué se anticipa?
Se fue para el otro lado rápido, Fórmula 1. ¿Cuándo hablamos de Fórmula 1 nosotros?
Hoy con todo lo mal que estamos. Creí que me habían comunicado
con carburando, la verdad.
No se haga el pícaro. Mire que.
¿De
banca? Así como ahora que van de banca, se comieron un nucazo. Es lo único que voy a decir. Ese equipo, no había nadie que hiciera gol a nadie, nadie que dijera nada. Y esa vez se comieron un nucazo. ¿Ya? Tengan cuidado.
El deportista no se siente trabajador. El futbolista de raíces humildes va a la justicia para que no le saquen un mango, que sabe que va a volver a los lugares a donde él salió. Sí. Y van a la, o sea, a mí me desapasionaron.
Y hay dos futbolistas que hicieron eso, que son de raíces, y los dos del mismo equipo.
Exactamente.
Bueno, no es casualidad. No es casualidad. Le mandamos un abrazo grande, Castro.
Un abrazo.
¿Qué tiene para...
Un abrazo para ustedes.
Espere, antes que se vaya. Dígame ese rapidito, ¿qué tiene para degustar mirando el partido?
No, y yo acá abro la heladera y es todo rico.
Epa,
no tengo problema.
Atenti, que podemos caer en cualquier momento, le aviso nomás. Tenga cuidado.
Tiene que avisar un día antes nada más para reponer el frío. Sí.
Abrazo grande, Castro.
Un abrazo, Ramírez, Tomasini y Andrea.
Hacia el sur. Son los nuevos aires.
Salud a la cofradía Trotacalle y Trotamundo.
FM 88.3.
Todo nos falta en el mundo, todo menos la alegría. Radio